Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo sábado de Economía para Todos. Ya saben que en Es Radio, los fines de semana, la protagonista es la economía. Mañana tendrán la oportunidad de escuchar Tu Dinero Nunca Duerme con Luis Fernando Quintero. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Hoy, fíjense, voy a empezar contenta porque, y es seguro que dicen, esta tía es tonta, pues lo más seguro. Porque a partir de ayer, en realidad, hoy para mí, hoy sábado, oiga, pues ya todo lo que ocurre va a ser para mí, en vez de para Hacienda. Ya saben que la Fundación Civismo todos los años hace este ejercicio de recordarnos que durante 178 días trabajamos para el Estado. Así que estoy contenta de que hoy por fin ya trabaje para mí misma. Y dicho esto, les voy a decir que en el programa de hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes e importantes. Por ejemplo, de la polémica que se ha organizado con el teletrabajo. La verdad es que este gobierno, yo creo que le encanta estar en el chapoteo de embarrar el campo, porque están todos alabando el acuerdo con los sindicatos y la patronal, y van y esta mañana, ayer por la mañana le filtran el borrador sobre el teletrabajo, que por supuesto, ¿qué es lo que dice? Pues que los empresarios tienen que pagar todos los costes del teletrabajo. Oiga, pues ya ha cabreado al presidente de la COE, que tuvo que decir, oye, cuidado, que yo me puedo ir a Portugal o puedo contratar a gente en Brasil o donde me dé la gana. O sea, ya no les dejan que esté la gente tranquila ni 24 horas. Luego, algo parecido ha pasado con la extensión de los ERTE, porque, oiga, es que el día 30 es que es el día que terminaban los ERTE. Hay necesidad de que miles y miles de empresas y más de 2 millones, casi 2,5 millones de trabajadores que todavía están en un ERTE, estén sufriendo hasta el último minuto? Bueno, pues yo creo que es que este gobierno es sádico, es sádico y nos trata con sadismo. Otra cosa es que la procesión la llevarán por dentro, porque vaya semanita de informes diciendo que esto, vamos, va a ser un erial, un erial. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo ha dicho la IREF, lo ha dicho el Banco Central Europeo, que ha dicho que bueno, que nos olvidemos de una recuperación así medianamente completa antes de 2023. Con lo cual, yo no sé qué ganas tienen de enredar, de fastidiar, de hacer este sadismo, en vez de hablar con las empresas, escuchar lo que en la cumbre empresarial les han dicho durante todos estos días y que ha quedado resumido en unos 10 puntos, algunos que son tan obvios que los diría un niño como esta, la que se sabe lo de los ERTE, también el niño diría, oiga, un poco de seguridad jurídica, un poco de confianza y no subir los impuestos en este momento parece de EGB, ¿no? Pues no, oiga, pues se lo tienen que decir en alto y a viva voz y no hacen ni puñetero caso. Después hablaremos las intenciones de este gobierno de subir los impuestos. Todo en contra de lo que es el tejido empresarial, de lo que dicen que es ayudar a la gente y que los trabajadores estén tranquilos. Así que bueno, vamos a ver si nos da tiempo a todo. Venga.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y hoy me acompañan. Mira, hoy no tengo entrevista porque he dicho, ¿para qué? Si con Carlos Cuesta. Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Y Domingo Soriano, ya tengo aquí, hola Domingo, no me hace falta entrevista porque aquí estos van a hablar sin parar por los codos. Entonces, vamos a ver, lo lógico sería, hombre, por lo que acabo de decir, que empezáramos un poco, porque hay 2,5 millones de personas en un ERTE, porque hay miles de empresas, pero solamente un apunte, porque es verdad que todavía está en pañales, pero ha venido a embarrar el campo a las 24 horas con los empresarios. Lo del teletrabajo, ¿no? Lanzan un borrador, que luego han dicho que era un borrador, pero tiene toda la pinta de ser lo que, por supuesto, lo que piensan y lo que piensan hacer sobre el teletrabajo, que es básicamente que el trabajador, pobrecillo, está en su casa y tiene que pagar todo, entonces el empresario que pague todo, que pague todos los costes. sin entender, a mi forma de ver, sin entender que, bueno, el trabajador también se ahorrará algunos costes, que a lo mejor se puede hablar, ¿no? El caso es que un tema que es muy importante, que nos ha dado vida en este tiempo y que podría efectivamente venir para quedarse en algunos momentos o en algunos sectores. ¿Pero por qué tienen que hacerlo así? ¿Por qué tienen que embarrar el campo? A ver, Domingo, tú que has teletrabajado mucho en estos 4 meses.
Sí, yo lo he utilizado mucho. Bueno, ya lo utilizaba antes. De hecho, yo,
si tú eres un
el
fan.
Trabajo que tuve fue en IBM hace más de 15 años y ya era bastante habitual en esta empresa teletrabajar. Entonces, yo siempre me ha parecido muy raro lo poco que se utilizaba en España esta modalidad. Acostumbrado, pues eso, a la experiencia de los varios años que estuve en IBM. Y una de las razones es precisamente porque yo creo que los empresarios le tienen mucho miedo en España a la regulación. Justo lo bueno que ha tenido el teletrabajo en estos meses es que ha sido muy flexible, muy de acuerdo empresa-empleado, muy ajustado a las necesidades de cada uno y a las peculiaridades de cada puesto de trabajo, y ha funcionado, y yo creo que ha funcionado bastante bien. Yo he hablado con decenas de amigos y todos ellos, oye, pues mira, no me esperaba, y sin embargo, pues lo hemos hecho así, desde las reuniones hasta los documentos que había que compartir, hasta el que tenía que ir un momento a lo mejor a la oficina, mezclaba unos días de trabajo. Y toda esa flexibilidad, todo eso que ha funcionado, se lo quiere cargar exactamente el gobierno, al menos en lo que ha planteado en el borrador. Es decir, a ver, el teletrabajo es una cuestión que en teoría favorece a los dos. Por una parte, es cierto, la empresa se ahorra determinados costes, incluso en un momento determinado puede reducir el tamaño de oficina, bueno, pues puede tener ventaja desde el punto de vista de los costes, pero para el trabajador no solo es un ahorro, también pues en transporte, en comidas, claro, en muchas cosas, pero también es un elemento de flexibilidad a la hora de organizar su vida espectacular y que puede atraer asociados pues de todo tipo. Un coste enorme puede ser que se puede comprar una casa a lo mejor a 50 kilómetros de Madrid en vez de en el centro de Madrid, y claro que te ahorras un dineral, o puede buscar el sitio donde está el colegio que más le gusta, o millones ya, de circunstancias.
Que por cierto, el otro día en una entrevista aquí en Es Radio, ahora no me acuerdo si fue Luis o Dieter, me parece que fue Dieter, que nos comentó que la gente está ahora buscando, se quiere ir del centro de las ciudades a las afueras, no le importa cuánto lejos, pero no les importa ya que esté cerca del colegio ni cerca del trabajo, y que la gente estaba buscando, bueno, que había una demanda brutal de ese nuevo tipo de vivienda, ¿no? Que tenga una claro, terraza, o que tenga un jardincito, que tenga algo.
Pero es que fíjate que ahí, desde el punto de vista de quién sale perdiendo, bueno, aquí habrá opiniones de todo, pero para la empresa que gana esa parte de los costes, pierde algo que casi era la razón de ser de las empresas o por las que se empezaron a crear, que era el control del trabajador, el control de la estructura productiva, el decidir cómo se hacen las cosas. Pues eso se diluye un poco con el teletrabajo. Entonces, claro, el acuerdo es más o menos para la empresa. Tienes una reducción de costes y a cambio pierdes un poquito el control. Y básicamente, el gobierno te dice, no solo no vas a tener una reducción de costes, sino que te va a costar más, porque le vas a tener que pagar casi hasta el alquiler al teletrabajador, pues la empresa entonces dirá, oye, pues entonces todos de vuelta a la oficina y por lo menos os tengo aquí en la misma estructura y no pierdo ese control o esa idea un poco de tener a todos los trabajadores, de la cultura corporativa, ese, todo ese tipo de discusión.
Entonces, Carlos, la pregunta sería, para seguir un poco, para rematar este asunto, ¿a cuento de qué en menos de 24 horas le plantas un zasca a los empresarios que te acaban de procurar un acuerdo que has vendido con toda la parafernalia y les metes este zasca sin habérselo comentado, sin saber nada, sin hablarlo, sin venir a cuento en este momento así deprisa y corriendo? ¿Esto qué es?
Ya, fíjate, estabais comentando los incentivos que puede tener, tanto por ahorro de costes, para el propio trabajador, para la propia empresa y tal. Esos son los ahorros que puede tener para lo que estamos citando, pero los ahorros desde el punto de vista de política pública también lo son. Te evitas atascos porque no hay desplazamientos, evitas emisiones, evitas un consumo excesivo de hidrocarburos. Oye, se suponía que todo esto estaba en la agenda de estos partidos, ¿no? Del Partido Socialista, de Podemos, de Esquerra, de H. Bildu. Pero claro, hay una cosa, y respondo a lo que me preguntas, Carmen, que es superior en todos ellos a este tipo de incentivos que pudiesen tener, y es el darle un golpe a las empresas. O sea, estos partidos no funcionan por pros, funcionan por contras. No son partidos para construir, son partidos anti algo. Y su gran tabú, su gran materia contra la que ellos quieren ir, aparte de la Unidad de España, la Constitución y demás, son las empresas. Ellos tienen un tabú. O sea, para ellos el empresario es malo. Entonces, no pueden aceptar que el empresario entre en una negociación. Porque fíjate, Carmen, estabas mencionando, y es verdad, les arrean este zasca. Oye, cualquier persona sabe que con un empresario lo mejor que puedes hacer es meterlo en la negociación, porque si de veras trabajadores y empresarios van en la misma dirección, ese acuerdo va a tener estabilidad, y todas las reformas que hagas de teletrabajo, de no teletrabajo, de reducir la utilización excesiva de metros, cuidado, es que, fíjate, otro incentivo que se me está ocurriendo en estos momentos, si consigues reducir en los metros cuadrados que están utilizados de construcción urbana para las oficinas, va a significar que tienes un parque adicional de metros que puedes sacar como vivienda y abaratarás el precio de la vivienda. Pero bueno, pero para ellos lo principal es darle un golpe a las empresas.
No pides tú nada que piense en todo eso.
No, no, claro, pero porque llegamos a la conclusión de que claro, al final son gente anti, gente inepta y gente que no ha trabajado nunca jamás en su
exacto
vida. O sea, tenemos un problema sideral con esta gente, y es que son incapaces de hacer cosas ni en beneficio, pero en un beneficio correcto de las cosas que ellos dicen defender. Con tal de arrearle un golpe a las empresas, les da lo mismo. Lo han hecho en materia fiscal, lo han hecho en materia de la implantación de los ERTES, lo hicieron en materia de diseño de los mecanismos de liquidez con el ICO, con los avales y demás. Lo hacen ahora con el teletrabajo. Yo lo único que aprovecharía sería precisamente para decirle a esta gente, a los empresarios, que sean conscientes de que no tienen un gobierno normal y que, por tanto, lo que tienen que empezar es a movilizarse en la dirección contraria, porque esta gente nunca va a llegar a un acuerdo con ellos, básicamente porque los odia.
Ya. Bueno, y eso queda bastante patente porque acaban de estar reunidos varios días para aprobar la extensión de los ERTE, la extensión también del cese de actividad de los autónomos. Bueno, el caso es que todo eso lo han metido en un decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, un decreto que dijo la ministra Montero que era poner las bases para la recuperación, para la reconstrucción de España. O sea, ¿en serio? ¿De verdad? Es que tienes que oír unas cosas, porque a todo esto, lo de los ERTE, yo creo que los empresarios dijeron ya que sí para que el tema por lo menos tuviera una cierta tranquilidad, aunque les han pegado un tajo bastante gordo a la exoneración de las cotizaciones. Ahora cada mes va a ir bajando en julio, en agosto y en septiembre, que ya será del 25%. ¿De verdad tenía que ser a cuatro días o tres de que se acabara el plazo? ¿Crees, Domingo, que es acertado que sea hasta septiembre y dejar una puerta abierta, menos mal, por supuesto, así hay rebrotes, e incluso a ver si se podría extender a diciembre para sectores muy puntuales, o bien porque no han podido abrir, o bien porque el desastre es monumental, pues en la hostelería, en el turismo, ya lo sabemos, los servicios, el comercio, en fin, en los sectores más vulnerables en este caso?
Sí, el problema de los sectores es que, no, sobre todo el turismo, no sé, porque si pierdes la temporada de verano, llegas a octubre, noviembre, te da la sensación de que ya ni siquiera es diciembre, de que va a haber bastantes lugares, bastantes empresas que lo que necesitan es respiración asistida hasta marzo o abril del año que viene. Eso va a ser bastante complicado. A ver, hay un equilibrio que es difícil, ¿eh? Yo, la parte más complicada, la que a mí me generaría más problemas, es entre mantener empresas zombies, es decir, mantener empresas que ya no tienen sentido después de la crisis, porque está claro que va a cambiar nuestra estructura productiva y no tendría sentido mantener de forma artificial empresas que no tienen futuro, con quitar todas las ayudas o decir, bueno, pues que cada uno se las apañe, y entonces te puedes estar cargando tejido productivo que realmente sí tendría esas oportunidades una vez que las cosas se vayan normalizando. Entonces, es un equilibrio complicado. A mí me parece una buena noticia la parte de los hechos, que se ha ampliado hasta el 30 de septiembre, y efectivamente yo, el planteamiento que tú hacías de, a partir de ahí, ir más por quizás sectores o ver medidas de otro tipo, o esa liquidez o esa ayuda que puedan tener las empresas, darle una pensada cómo podría ser para que tampoco pues eso, consolide simplemente estructuras productivas de diciembre de 2019 que no van a tener sentido a partir de este año, ¿no? Eso sí que es interesante, pero efectivamente, que se haya hecho, o sea, que se haya tenido a los empresarios hasta el final, que no se les dé una cierta seguridad jurídica, que esa liquidez que los empresarios reclamaban, que efectivamente al final los ERTE no dejan de ser liquidez en el sentido de que les estás ahorrando gastos, por ejemplo, del pago de impuestos, pues que siempre el gobierno ha dado la sensación de que iba con mucha cicatería. Yo creo que se deberían haber planteado otras formas de ayudas a las empresas que desde el punto de vista de el ahorro de costes fueran similares, pero que no estuvieran con esta especie de incertidumbre constante sobre qué es lo que va a ocurrir en cada una de las etapas según se vayan cumpliendo, más el añadido de los 6 meses estos famosos de que tengan que mantener empleo, que es prácticamente imposible prever por parte de una empresa ahora cómo será la situación en septiembre.
Y, Carlos, ayer Escriba dijo que entre 10.000 y 11.000 millones es lo que va a costar los ERTE de marzo a septiembre, o sea, ya con la prolongación de estos tres meses. Yo el otro día me hacía una... Sigo sin hacer las cuentas, ¿eh? Yo creo que a ti tampoco te ha dado tiempo, pero yo la sigo dejando en el aire, a ver si alguien nos lo contesta. Vale, nos hemos gastado 10.000, 11.000 millones en los ERTE. Cuidado que ahora viene la oleada de pedir todo lo que se han equivocado, que ha habido muchas equivocaciones, ¿eh? Ahora viene recuperar dinero que se ha dado sin que se tuviera que dar, hijos que se han pagado, que resulta que los hijos trabajaban y no le correspondía, en fin. El lío que se ha montado, ahora viene la segunda parte. Pero dicho eso, que no sabemos cuánto es, como son 10.000, 11.000 millones, es la cifra que hay. ¿No crees que no haber puesto, por ejemplo, los ERTE, o sea, vale, es mucho dinero, pero no es peor que miles de empresas cierren y miles y cientos de miles de personas vayan al paro, con el coste económico que también eso tendría para las arcas públicas y el coste social, por supuesto, pero vamos al coste económico, que es lo que es sí. Las cantidades. Es que a lo mejor estábamos hablando de que entre lo que dejaba de recaudar y lo que tiene que pagar por prestaciones, tampoco estamos hablando de un disparate.
Mira, el primer... Claro, no, totalmente de acuerdo. El peor cálculo, el cálculo más erróneo que ha hecho este gobierno, de hecho, desde el inicio ha sido calcular el coste que tenían determinadas medidas. El coste de hacer test, el coste de las mascarillas, el coste de organizar convenientemente la economía, el coste de sostener la liquidez de las empresas, el coste de evitar los empleos. Y lo que nunca ha calculado, porque están incapacitados para calcularlo, era el coste comparado con el coste de la destrucción económica. Si hubiesen evaluado el coste de la destrucción económica, ya lo estamos viendo ahora, si caemos entre un 12, un 14, un 15%, significa que este año vamos a perder 150.000 millones. Bueno, pues frente a esos 150.000 millones, los 16.000 millones que han dado para las comunidades autónomas, evidentemente son una castaña. Los 3.000 millones del ingreso mínimo vital, evidentemente son una castaña. ¿Estoy defendiendo que se tienen que ampliar esas partidas? No, para nada. Lo que estoy defendiendo es que se tendría que haber hecho un planteamiento teniendo una evaluación adecuada de cuánto era lo que se iba a perder. Esto era complicado porque las primeras declaraciones de Nadia Calviño fueron asegurar que esto iba a tener un impacto reducido. Pues menos mal, la mayor caída económica desde la posguerra civil. El problema es que una vez que tú haces el cálculo de esa manera, todo te puede sorprender. Ha habido una serie de propuestas de rebaja de impuestos por parte del Partido Popular, que hubiesen tenido un impacto y se podría haber cargado contra deuda pública. De mantener los sueldos para mantener los empleos, que la hizo Vox y que la estimaron además en unos 80.000 millones. ¿Cuál habría sido la enorme diferencia de eso, que pueden parecer partidas mayores de gasto con respecto a lo que ha hecho el Partido Socialista y Podemos? Pues una cosa tan evidente como que se hubiese producido una V y, por lo tanto, hubiésemos salido en picado. Resultado, podríamos haber cronificado parte de esa deuda y habríamos tenido una reacción rapidísima, lo cual hubiese evitado lo que tú estás diciendo, Carmen, que los ERTEs se conviertan en EDES y los ERES se conviertan en quiebras empresariales. Han elegido, para no variar, mal. Y han elegido una fórmula en la que te gastas sin reintroducir ese dinero en el circuito económico. Porque que tú estés pagando el ERTE no garantiza que puedas volver al puesto de trabajo, porque la que ha perdido liquidez ha sido la empresa. Encima, muchas de las empresas han decidido paliar los impagos que se estaban realizando a sus trabajadores quitándose más liquidez por una pura cuestión humanitaria y dar una paga, la que tendría que haber dado el ERTE, a la gente que estaba pasándolo mal. Resultado, la pérdida de liquidez de las empresas ha sido doble y, por tanto, en estos momentos donde tenemos enquistado el problema es en las empresas. Y si caen las empresas, no hay ningún sitio donde volver a trabajar. Es decir, este gobierno, para no variar, ha vuelto a hacer los cálculos a lo peterete y ha salido como ha salido. Es decir, lo que tendría que haber hecho era haber evaluado cuánto vamos a perder económicamente si no hacemos bien las cosas. Y a partir de esa cifra, haber diseñado un mecanismo de liquidez para las empresas. Pero claro, vuelvo a la explicación inicial. Como odian a los empresarios, no podían ni planteárselo. Y ahora tenemos un problema efectivamente cronificado. Y es que los ERTEs acabarán muchos de ellos en ERTEs, en ERES, y los ERES acabarán muchos de ellos en quiebra empresarial.
Bueno, vamos, ahora seguimos porque la verdad es que esta semana dices, ¿un informe? No, cuatro. Cuatro informes que han debido dejar helados, si es que tienen sangre en las venas, a cualquier gobierno esto te deja helado absolutamente. Así que vamos a hablar después de las previsiones que nos auguran distintos organismos. antes, bueno, nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos, nuevas metas, en fin, todo ha cambiado. Y nosotros también, ¿eh? Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Ahora que hemos reconquistado las calles, pues tenemos más ganas de estrenar ropa que nunca, eso es evidente. Así que tienes toda la moda para a todos a los mejores precios. Tienes camisetas, pantalones, polos, en fin, todo para ellos, para ella, para los más pequeños, todo en las rebajas del Corte Inglés y para todas las ocasiones. Si tu verano te lleva a la playa o a la piscina, pues tenemos todos los bañadores y los bikinis que mejor te sientan. Y para ponerte a punto para lucir bañador, también tenemos toda la mejor y más mona moda deportiva, calzado y accesorios con los mejores precios. Esta temporada se te verá mejor que nunca, así que como además quieres disfrutar de tu casa, pues también tenemos lo que buscas, muebles de jardín, electrodomésticos, electrónica, música, textil de hogar. ¿Estáis preparados para un nuevo verano? Nuevos tiempos, nuevas rebajas, hasta el 31 de agosto en el Corte Inglés. Decía, ayer tuvo la ministra de Hacienda las narices de decir que con ese decreto se ponían las bases para la recuperación, para la reconstrucción de España. En una semana en la que, bueno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, la AIREF, que además la AIREF avisando de que solamente había tenido en cuenta información, solamente había tenido acceso al 40% de la información para hacer su previsión de que este trimestre la economía caía un 14%. Recordemos que el Banco de España dice casi un 23%. El FMI, la peor de Europa, en fin, yo creo que adiós a la V, ¿no? Y viene una L como una catedral. Y la verdad es que, ¿cómo pueden, en un cierre de semana de este calibre, decir que están poniendo las bases para la reconstrucción porque van a extender los ERTEs 3 meses, a darle el salario mínimo vital a 74.000 familias y pero qué me está hablando, de qué me está hablando si estamos hablando de un 20% de paro mínimo en este trimestre y de 2.400.000 personas en un ERTE? Yo de verdad, Domingo, es que a veces no doy crédito a la simpleza y a la falta de empatía, de credibilidad, de todo con la que se maneja este gobierno para dar todos estos mensajes tan súper falsos, ¿no? Porque es que es falso.
Bueno, sí, a ver, el gobierno se maneja desde el comienzo, no solo en la parte económica. O sea, su obsesión es el marketing, ¿eh? Son los mensajes que logre transmitir y además vivir, o sea, meter a la gente en una burbuja. Y si ves determinados vídeos, es cierto que puedes vivir en esa burbuja. Lo que pasa es que luego la realidad que te rodea es muy dura y es complicado mantenerse en ella. Pero fíjate, a mí, más que lo que me preocupa de este trimestre, esos datos horribles que decías, ¿no? El del FMI, el del Banco de España, que hablaba de un 20% intertrimestral, la AIREF ese 14%, pero avisando de que lo normal es que sea más. A mí casi más me preocupa lo que venga a partir de septiembre, claro. Sinceramente.
Sí, sí.
Porque al final el tema del... A ver, estamos todos encerrados en nuestras casas y ha habido muchas industrias que han tenido que parar. Es inevitable que se te desplome el PIB. Bueno, pues no es que sea bueno, pero bueno, si fuera algo temporal acotado y dijéramos es que a partir de septiembre, pues eso, recuperas el tejido productivo y ha sido simplemente un paréntesis, pero el problema es que da la sensación de que no es así, de que España va a salir con su tejido productivo muchísimo más dañado y lo estamos viendo en el sector turismo. Evidentemente para nosotros es un sector muy importante y que no va a tener capacidad de reacción por esta temporada, la va a perder prácticamente, pero no solo el sector turístico, es decir, los anuncios que estamos viendo de cierre de empresas, los más famosos han sido Alcoa, Nissan, pero vamos, ¿qué hay más? Sí, lo que se intuye es que este país va a salir con una estructura productiva muchísimo más debilitada de la que tenía hace un año, y no solo por los efectos del coronavirus, sino por una tendencia en la que ya estábamos metidos. Y el gobierno no da la sensación de que quiera hacer nada respecto a eso. Sus únicos anuncios son de empeorar las cosas. Subidas de impuestos, antes hablábamos de más regulación, consolidar ese... Fíjate, decía antes Carlos que se mueven con un odio a los empresarios, que es así. Además, la mayoría de ellos, prácticamente no hay nadie en el gobierno que haya tenido experiencia en el sector privado ni que conozca lo que es el funcionamiento de una empresa. Pero hay dos cosas. Odio a los empresarios y también en todas esas normas lo que se intuye también es querer consolidar a los grandes sindicatos y querer protegerlos en un momento. Por ejemplo, el teletrabajo del que hablábamos antes es un tema muy claro. Una de las consecuencias que tiene el teletrabajo es que debilita a los sindicatos y a las empresas, y yo estoy convencido de que uno de los objetivos que va a tener la normativa del teletrabajo es fortalecerle. Entonces, en general, lo que quieren es una economía muchísimo más dirigida, muchísimo más controlada y controlada por ellos, y pues el camino, vamos hacia una argentinización clarísima de la economía española, un país en el que hay una cierta actividad privada, normalmente muy asociada al turismo, pero en el que las empresas, para operar, para hacer cualquier cosa, tienen que pasar por la ventanilla oficial para pedir permiso y que les dejen hacer algo.
Bueno, es una de las cosas que ha pedido esta semana la cumbre de empresarios. Vamos, en su cierre ya, porque ya viene de la semana pasada, ¿no? O sea, cosas tan elementales como confianza, seguridad jurídica, un marco regulatorio más flexible, la colaboración público-privada, conservar el tejido productivo. O sea, dices, pero esto te lo dice un niño si le pones una hoja en blanco y le dices, a ver, ¿qué hay que hacer para...? No. Y te lo pone, aparte de sabérselo serte ya, gracias a señora Díaz. Carlos, vamos a ver, es que no escuchan a nadie tampoco. O sea, te quiero decir, están viendo la hecatombe que viene, te lo están diciendo, es que el FMI ha empeorado su previsión en muy poco tiempo en 5 puntos y todo el mundo sabe que se ha quedado corto.
Mira, la mayor demostración de qué es lo que les importaba de esto, que coincido al 100% con lo que está diciendo Domingo, que no les importa la reactivación económica, sino el control de la economía, aunque tenga que ser más pequeña, pero el control de la economía por su parte, aunque acabe siendo una cosa reducida y sin capacidad de creación de empleo para una economía como la española. Pero la primera demostración que dieron de que esto era así era la propia conformación y los perfiles que se metieron en esa comisión de expertos para la reconstrucción. Luego es verdad que le han acompañado de 100 economistas, pero vamos, yo todavía estoy esperando ver exactamente los 100 economistas. ¿Qué es lo que aportan? Exacto. Eso es lo primero. Pero, oye, nosotros aquí en España, con estos dos partidos al frente del gobierno, el Partido Socialista y Podemos, decidieron poner al frente de esa comisión de reconstrucción a Patxi López, el no abogado. No sabemos si terminará alguna vez la carrera, no sabemos ni siquiera si la habrá empezado, pero bueno. Y luego pusieron a Enrique Santiago, el secretario general del Partido Comunista. Toma ya que dos perfiles para una reconstrucción. Mirabas Italia, Vittorio Colao, un ex CEO de Vodafone durante más de 10 años. Ha estado en Morgan Stanley, ha estado en McKinsey. Mirabas Francia, oye, un premio Nobel en el año 14. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ellos, pero oye, Jean Tirole, un premio Nobel. El segundo, Olivier Blanchard, un tío que venía de ser el economista jefe del FMI durante años y años. Y nosotros, Patxi López y el jefe del Partido Comunista. O sea, pero a partir de ese momento, ¿qué es lo que se puede esperar de esta gente? Luego sí han añadido, han dicho, tenemos 100 economistas, 200 médicos y 456 dentistas. Mire, déjeme en paz. O sea, le importa un soberano comino cómo queda la economía. Quiere controlarla. Y hay un punto que habéis tocado y habéis comentado que a mí me preocupa muchísimo, porque gran parte de las decisiones que se están tomando de acuerdo con una base. Y es que lo que quede de economía tiene que ser controlado oficialmente o vía BOE por ellos e internamente dentro de las empresas por los sindicatos, porque es el factor necesario para seguir controlando en un esquema en el que quieren que no haya flexibilidad empresarial. Bueno, si esto es así, van a tener que dotar de mucha fuerza a los sindicatos en un entorno que es contrario a ellos. El teletrabajo lo primero que hace es que pierdas esa sensación de colectivo, que pierdas una sensación sindical. Y saben ellos perfectamente que esto les va a restar fuerza. Entonces van a tener que alterar las dinámicas naturales de reconstrucción de esta economía, que va a intentar achicar costes por medio de este tipo de mecanismos, y los van a intentar frenar precisamente para que los sindicatos no pierdan fuerza. ¿Esto en qué se va a convertir? Pues en un peaje adicional. Si vamos a tener peaje fiscal, vamos a tener peaje burocrático porque lo quieren tener controlado desde arriba, y vamos a tener un peaje laboral y de falta de flexibilidad porque tienen que darle determinada capacidad de actuación a los sindicatos. Su esquema no es un esquema lineal, es una pinza. Quieren tener controladas a las empresas vía BOE, vía, por ejemplo, a determinadas compañías, meterles consejeros dentro del Consejo de Administración, consejeros afines, en lo que ellos consideran sectores estratégicos. Esto lo ha reclamado Podemos desde el inicio, y el Partido Socialista no está muy lejos de estas tesis. Pero quieren también tener controlado el día a día de las empresas a través de los sindicatos. Pues yo, el problema que veo es que la tendencia que ellos quieren trazar de control va a convertirse en un peaje, en un coste adicional para las empresas en un momento muy delicado.
Bueno, voy a hacer una breve pausa para la publicidad, pero vamos a enlazar esto con la posibilidad de que Calviño sea la presidenta del Eurogrupo. ¿Qué puede suponer eso para el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez y sobre todo el acuerdo de gobierno con Podemos? Si veis que ahí, bueno, pues las cosas van a tener que cambiar y hasta qué punto, eso contrastaría con, bueno, pues esta idea de que la empresa es mala y hay que hacer los sindicatos buenísimos, o sea, este planteamiento que estábamos haciendo, si veis que en algún punto se puede modular si la señora Calviño consigue la presidencia del Eurogrupo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjense, hay dos datos, dos noticias de las últimas horas que son muy preocupantes. En mayo, las ventas del comercio minorista cayeron un 20% y la cifra de negocios de las empresas se desplomó un 40% el pasado mes de abril respecto al mismo mes de 2019, que es su mayor caída de la serie, que se inició en 2002. Con la caída de abril, que casi duplica el peor registro de la crisis de 2009, las ventas de las empresas encadenan dos meses consecutivos de importantes retrocesos como consecuencia de la paralización de la actividad.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, Calviño. Esto es más lo que os pido, seguramente es un poco un análisis económico-político, ¿no? Si Calviño lograra irse al Eurogrupo, cosa que, en fin, no está hecho, ni muchísimo menos, hay los países del norte, todo lo que es el grupo popular de todos los países europeos, ahora al meterse por medio el irlandés, le ha complicado un poco las cosas. Alemania es la que sí quiere apoyar a Calviño, pero yo creo que quiere apoyar a Calviño para que el gobierno se despegue de Podemos, pero bueno, esto es una interpretación mía. Pero lo que está claro es que si lo consiguiera, vamos a hacer un poquito de ciencia ficción, porque es interesante saber vuestra opinión. Si lo consiguiera, ¿creéis que conseguiría a su vez que Pedro Sánchez, para que le den el dinero que necesitamos, no digo romper el acuerdo con Podemos, pero aparcar lo más negativo de ese acuerdo con Podemos, o esto es que a mí hoy estoy contenta por lo del pago de Hacienda? A ver, Domingo.
Bueno, yo soy bastante escéptico. O sea, hay dos escenarios. Uno que se está pintando es el que tú describías, que es Calviño en la dirección del Eurogrupo. No se vería obligada precisamente por el puesto que ocupa y por esa labor que tiene que hacer ahí de árbitro a ser relativamente ortodoxa, y precisamente eso haría que Podemos pues se viera obligado a elegir o seguir esa ortodoxia y a mantenerse dentro de las reglas europeas o a salir del gobierno. Bien, yo es que creo que hay otro escenario, que es el que está manejando Pedro Sánchez, que es Calviño, que siempre me ha sido simplemente la excusa que yo tengo en Bruselas para poder hacer lo que me da la gana, pero luego mandar una cara allí amable para que les diga no, tranquilos, está todo controlado, mientras yo en España hago lo que sea, con por ejemplo las cuentas públicas del año pasado, mucho antes del coronavirus, son el mejor ejemplo de esto que estoy diciendo, pues como en la presidencia del Eurogrupo sería doblar la apuesta, sería aún tengo más credibilidad, aún tengo más capacidad para decirles tranquilos mientras hago lo que me da la gana en lo que es cuestión de reformas y de gasto. Entonces, ¿cuál de las dos visiones impondría? Pues todo el mundo está apostando por la primera, que Calviño en Eurogrupo supondría una afrenta a Podemos y que Podemos tendría que hacer algo. Yo estoy más con la segunda, porque hasta ahora Pedro Sánchez en ningún momento ha dado la sensación de que todas esas promesas o esas buenas palabras que transmite Calviño en Bruselas fueran a tener ningún tipo de aplicación en España. Ya. Pero, fíjate, pero hay una cuestión que para mí es importante, y es que más allá de eso, hay un punto aquí. Lo que se va a imponer a partir de septiembre es la realidad. Y la realidad es que España no va a tener dinero o gasto público en la caja, y va a tener muchos problemas en ese sentido. Y entonces, para mí la clave ni siquiera es esta de Calviño. Para mí la clave desde el punto de vista político-económico en el gobierno es cuánto está dispuesto a obviar Podemos de su programa con tal de seguir en el cargo y en el ministerio. Es decir, ¿cuánto se han castizado en Podemos y sobre todo sus líderes y entonces están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de seguir en el ministerio con coche oficial. Y yo creo que están dispuestos a bastante.
A mucho, ¿eh? Sí.
Yo creo que mucho, y que entonces, por eso, quien le va a imponer a Podemos los recortes que va a hacer Podemos, y que algunas personas dirán, pero ¿cómo es posible que Pablo, mi Pablo, me haga esto? Pues es posible porque tu Pablo, con tal de ser vicepresidente del gobierno, está dispuesto a muchas cosas que ni se imaginarían sus votantes.
Bueno, de hecho, Sánchez estaría encantado de que Podemos hiciera eso, porque los votantes de Podemos abandonarían, no te voy a decir en masa, pero perdería mucho, mucho voto. No,
para que saber lo que saldría por ahí.
Bueno, pero y a ver, otra vuelta de tuerca, Carlos, que hoy sí. Estoy tal. Decía antes Domingo, es que lo de Calviño es una carita y tal, y luego yo aquí hago lo que quiero. Eso pensó Zapatero también con Solves. Mandaba a Solves allí a hacer la carita y luego aquí hacía lo que quería. ¿Y qué le pasó? Que al final tuvo que tragar.
Bueno, y fíjate que además en el caso de Solves, Pedro Solves, yo creo que en aquella época ya no tenía un interés por labrarse una carrera profesional en Bruselas. Y sin embargo es obvio que Nadia Calviño sí. No sé, hay mucha tela
pero
que cortar.
Pero Zapatero creía que podía hacer lo que quería, y hasta que vinieron y le dijeron, hasta aquí hemos llegado. O sea, hasta aquí hemos llegado,
digo,
¿eh? Que te hemos calado.
Yo soy más de tu tesis, Carmen. O sea, yo comparto lo que dice Soriano. Y es verdad que esta gente, por una moqueta, un langostino y un chofer, es capaz de cualquier cosa. Esto es así. Porque además ellos tienen una vendetta, tienen una pelea personal, porque consideran que nunca los han reconocido las genialidades que son, y por primera vez todo el mundo les hace la pelota, los adula y demás, y están encantados de haberse conocido, ¿no? Pero independientemente de eso hay una cosa que es verdad. Nadia Calviño sí tiene un cierto prestigio que proteger y que defender, y que además ella sabe que tiene una buena posición de partida o casi de mitad de carrera en Bruselas, y que ella aspira ahora ya a cargos, que aquí sí que hay un pequeño problema, en los cuales le tiene que respaldar un país para que pueda acceder a ellos. Entonces, es verdad que necesita el respaldo del gobierno. Pero ella también sabe que no puede hacer determinadas cuestiones que rompan su prestigio, porque entonces se quedaría definitivamente sin sus aspiraciones profesionales en Bruselas. Traducido, no puede desafiar en exceso las exigencias de control del déficit que les hagan. Las podrá desafiar algo, como lo hacen todos los países. Podrá retorcer las cifras, podrá incumplirlas en una cierta medida, pero no entrar en un desafío abierto. Y yo tengo la sensación de que Podemos, si quiere rentabilizar esto electoralmente, tendrá que llevar España a un desafío abierto contra Europa. De hecho, ya lo estaba haciendo, comentando la famosa historia de que hay que tumbar todos los mecanismos constitucionales que se introdujeron a partir del año 10 para garantizar la devolución de la deuda que se nos entregue por instancias internacionales y el respeto a los planes que se nos impongan desde Bruselas en materia de control del déficit.
Eso no va a pasar.
Pues ahí va a haber un punto, yo tengo mi duda, ¿eh? Porque el descontrol de las finanzas en el que puede caer España, y si cogemos los datos del FMI, si cogemos los datos de caída que tenemos y las necesidades de financiación, si ellos tienen un despiste o tienen un exceso de ansia comunista y se pasan de la raya y dejan España totalmente desértica en capacidades de financiación, van a tener que recurrir a un rescate. Y si tienen que recurrir a un rescate, ahí se le planteará un dilema duro de decidir por parte de Podemos, que será, o pierdo, como decía Carmen, el favor de mis bases porque me doblego ante lo que me pide Europa, y eso van a ser recortes sociales de los duros, de pensiones, de subidas de impuestos, de eliminación de viviendas sociales, posiblemente de recorte del ingreso mínimo vital, de acondicionamiento del salario mínimo interprofesional, o me mantengo firme en mis principios para intentar derrocar al Partido Socialista como opción política, en cuyo caso me veo obligado a romper el gobierno para no ser cómplice de esto. Dependiendo de cómo lleguemos a esa situación, se puede dar esta necesidad de elegir entre dos opciones. Y yo ahí de verdad que no sé cómo optaría o por dónde saldría Podemos, ¿eh? Porque yo no le veo tan falto de estrategia comunista a Pablo Iglesias. Yo sí le veo capaz de, en ese momento, romper el gobierno, porque al fin de cuentas él no va a perder, ni él ni su mujer van a perder el puesto ni el sueldo procedente de Podemos. Ellos van a seguir siendo diputados.
Pero sí muchos entonces, escaños.
Sí, pero eso, el daño es para el resto.
No, digo que,
es,
si, pero claro, que si traga con los recortes y todo eso, eso es un daño en escaños. Mientras que si rompe, él sigue, y su mujer también, y tal.
Exacto.
A lo mejor ya no están en el gobierno, pero siguen con sus 70.000 euros de entre uno y otro y Maroto. Y encima sigue teniendo más o menos diputados y más o menos controla comisiones o controla cosas.
O sea, es una decisión complicada,
complicada,
porque
sí.
No, pero no solo a ellos, porque al final han ido colocando a mucha gente. Y hay mucha gente que está comiendo ahora en mes a mes porque son tienen un puesto en el que no se habrían visto en su vida. O sea, que hay mucho director general, mucho subsecretario, mucho, claro, que está en puestos que dice, pero ¿yo qué hago aquí con la formación que tengo y el currículum que tengo? Entonces, es un equilibrio complicado. Yo creo que en algún momento sí que romperían el gobierno, sí que harían una apuesta al maximalista de nosotros no vamos con la troika, tratarían de forzar unas elecciones y rentabilizar en esas elecciones esa ruptura. Exacto. Y posicionarse frente al electorado. Lo que pasa es que, pero para mí esta es la gran cuestión en España, ¿eh? O sea, yo, que el gobierno va a tratar de ir tapando boquetes, ir vías de agua, y que al final se va a dar, a finales de este año, una tensión en el gobierno en la que Podemos va a tener que decidir si se mantiene en el gobierno, incluso aplicando los recortes, y entonces, pues bueno, pues lo que yo decía antes, se acastizan por completo y asumen que, bueno, pues a vivir que son dos días, o si dicen, no, nos viene mejor y vamos a tener más poder si rompemos el gobierno y nos presentamos a unas nuevas elecciones como los puros que no nos hemos doblegado ante la troika.
Yeah.
Y ahí, pero es que en esa decisión también nos la jugamos todos, porque claro, como Pedro Sánchez, con tal de mantener la unidad del gobierno, sea capaz de decir a Podemos, nos enfrentamos todos a la troika, y lo que pasa es que no hay, el problema es que no va a haber dinero, o sea, ahí les,
claro.
Lo que decía antes, para mí es que les va, lo que les va a arrasar es la realidad.
Vale, y por ejemplo, lo de hacer decaer el impuesto a los ricos, eso yo creo que es para que nos creamos algo, porque eso es una chorrada, todo el mundo sabía que de ahí no iba. Quiero decir, eso de ponerse gallito Pablo Iglesias, pero no os creáis que hemos tal, que lo vamos a volver a hacer. O sea, a mí me parece que están haciendo mucho paripé, porque ahora de momento las cosas son como son. Pero cuando necesiten miles de millones, porque ahora hablaremos de lo que acaba de lo que ayer dijo la Fundación Pensiones del BBVA sobre el sistema público, que ya, Domingo, ya sabemos que lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero es que ha sido durísimo como ha sido la declaración. Claro, aquí el problema es que a lo mejor ahora le estás dando, bueno, pues venga, el impuesto a los ricos para hacer creer que en Europa, ¿no? Que ahora es cuando necesitas, en fin, posturear, ¿no? Con que, no, pero estas barbaridades no las vamos a hacer. Firmas la carta esa de Google, aunque ayer la ministra lo negara en rueda de prensa, pero ahí está la carta firmada sobre lo de la tasa tecnológica. En fin, son cositas que ves como que están un poco jugando a dos bandas, ¿no? Muy de Sánchez, pero que en realidad está como con los platos chinos, pero en algún momento algún plato se le va a caer. ¿Os acordáis? Vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero cuando éramos niños en la tele solamente había un canal, había siempre en todos los programas estos de variedades que se llamaban, había uno que salía vestido de chino con palillos y platos, y iba de un lado para otro, de un lado para otro, sosteniendo los platos en los palillos. Bueno, pues Sánchez está un poco así, ¿no? Entonces, yo creo que está ahora con el plato europeo, con el plato tal, Podemos, el PP, el otro, que no se le enfade uno, que no se le enfade otro, son demasiadas cosas y al final algún plato se va a romper. La cuestión es saber qué plato quiere romper Sánchez, ¿no? O quién se lo va a hacer romper. Con esto de, por ejemplo, el impuesto a los ricos, ¿qué veis? Que es un puro postureo, ¿no? Carlos.
Sí, vamos a ver, el impuesto a los ricos es una cuestión política, es decir, no se va a solventar ni un solo problema de recaudación fiscal en base a ese impuesto, y sí se puede destrozar mucho la imagen de España e impedir la captación de talento y que mucho talento nacional decida marcharse porque no están dispuestos a aceptar una confiscación de ese tamaño. A partir de ahí, en términos macro, no va a ayudar nada y ellos lo saben. Ellos saben perfectamente que la capacidad de recaudación sobre ese punto, para que nos hagamos una idea, por encima de 120.000, 130.000, hay menos de un 0,4% de los declarantes del IRPF. Por tanto, capacidad de recaudación real no van a tener, porque además incluso sobre ese 0,3, 0,4% de declarantes, habrá muchísimos en ese nivel que pueden optar por decir, oye, mira, no me interesa mantenerme en España o no me interesa mantenerme con esta estructura financiera dentro de este país. Por tanto, la podrán cambiar. Entonces, la capacidad que tú tienes de obtener fondos fiscales gracias a esa medida es nula.
Bueno,
ellos
pero
lo
se
saben.
La ha tragado, pero se la han tragado los de Podemos, ¿eh?
Sí, pero que a lo que voy es a que ellos sabían desde el primer momento que eso no iba a ser ninguna solución para intentar conseguir fondos para una política de viviendas,
no,
para el ingreso mínimo vital.
Ideología, no fondos.
Sí, eso sí, pero yo ahí sí me creo la pantomima que está haciendo Pablo Iglesias. O sea, al final, si tú quieres hacer una especie de escenario, una especie de tenderete en el que tú dices, yo he intentado negociar, me he comido determinados o me he tragado determinados sapos, pero al final resulta que es que estos señores se han doblegado por completo a las exigencias de un memorándum europeo, tú también tienes que demostrar que en algunos momentos has intentado que eso funcionara. Y esto, en el fondo, para ellos es gratis. ¿sabes? Yo esa es la sensación que tengo. Es decir, yo creo que todos están en un inmenso teatro para intentar posicionarse como soy un partido de Estado, si hace falta renunciar a esto, renuncio. Oye, no nos olvidemos que muchos de los que mediáticamente están apoyando a Podemos están en esa capa de por encima de 130.000 euros. Entonces, a ver, aquí también todo es un eterno paripé y todo es un eterno juego. Y es verdad que si Podemos quiere, y yo estoy convencido de que va a dar el jaque por intentar convertirse en el gran partido de la izquierda monolítico, es decir, un partido que sustituya al Partido Socialista, él tiene que intentar demostrar que puede ser un partido de Estado. Y como partido de Estado no se te pueden notar tanto las fobias. Entonces yo creo que eso es a lo que está jugando Podemos. Ahora, Podemos sabe perfectamente que a lo que no tiene que renunciar es al ingreso mínimo vital, no tiene que renunciar a un parque potente de empresa pública, no tiene que renunciar a determinados requisitos de cotización en los empleados de hogar o las empleadas del hogar. Esos van a ser los tótem que él nunca jamás, que Podemos nunca jamás va a derribar. Entonces, eso yo creo que es suficiente como para provocar un problema de financiación muy potente en Europa, porque no hay dinero para pagar esas cuantías. Para que nos hagamos una idea, simplemente con el ingreso mínimo vital, si sumamos todos los ingresos mínimos vitales que ya había en España a lo largo de estos últimos años, locales y autonómicos, en un año normal estaban suponiendo un gasto de 7.200 millones de euros, más del doble de los 3.000 millones que se ha regulado ahora. Vale, eso era en un momento normal. En los momentos más duros de la crisis del 8 al 12, de 2008 a 2012, se fue esa cifra hasta 22.000 millones de gasto, ¿vale? Si ahora se han regulado 3.000 millones, por la cuenta de la vieja se pueden disparar a 9.000 o 10.000 millones. Esas son las grandes partidas a las que yo creo que no va a renunciar nunca Podemos. Y van a ser las grandes partidas que van a desafiar a Bruselas. Y las grandes partidas que Bruselas va a decir, si ustedes quieren ayuda financiera, si quieren un rescate, tienen que tocar esta, esta y esta. Justo las que Podemos considera totalmente clave. Y ahí es donde yo creo que se puede producir la ruptura del gobierno.
Ya. Bueno, justo lo que siempre sale para, en fin, en todas las conversaciones y en todos los informes es la necesidad de que España reforme su sistema público de pensiones, y de eso vamos a hablar enseguida después de esta breve pausa. Miren, hablamos mucho de nueva normalidad, pero los mercados financieros siguen volátiles, ¿eh? Grandes empresas, es verdad, han llegado a perder un 40% de su valor y algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. ¿La clave cuál es? Pues reconocer las mejores posicionadas ante una próxima recuperación en las bolsas. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros? ¿Alcanzar una alta rentabilidad? Pues miren, el pasado jueves 25, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, realizamos el quinto seminario económico online. Bien, pues ahora ya puedes acceder a la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta de nuestro quinto seminario gratuito de economía. Sí, bueno, decía Carlos, hay muchas partidas que vamos a tener que ver, pero aquí la gran partida de gasto son las pensiones. Y sobre todo las pensiones del futuro, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a poder pagar las pensiones futuras con un sistema que hemos cambiado ahora, que hemos quitado pues las dos grandes líneas de trabajo que había aprobado el Partido Popular? Y que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema. Precisamente ayer el BBVA hizo un informe en el que dejó clarísimo, o sea, nítido, ya lo sabíamos, pero más nítido todavía, las pensiones, tal y como está ahora montado el sistema, no se van a poder pagar. Y recomendaba ir pensando lo antes posible ir a un modelo sueco, como el modelo sueco. Domingo, que tiene esto muy fresco, sí. En serio, o sea, este es uno de los grandes asuntos, o sea, esto Europa nos lo pone continuamente encima de la mesa y alguna vez habrá que hacerlo y a lo mejor esta es la vencida.
Sí, además es un punto, me ha gustado la metáfora de los platillos chinos, que yo sí me acuerdo de Tomás, yo también he visto esto en la tele, a estos señores ahí con 80 platillos.
Anda ya, pero serías un bebé que te lo ponía tu madre para...
Bueno, pero en esa imagen... Hay tres grandes platillos. Uno es la realidad, lo que decíamos, que no hay dinero. Otro, el segundo platillo que tiene Pedro Sánchez es que le está diciendo a Bruselas, dame 200, dame 300, dame 500, lo que sea. Y el tercer platillo es tratar de mantener unido al gobierno. Y en ese equilibrio y en esos platos que dan vueltas, quizás uno de los momentos claves es este de las pensiones, porque aquí hay un tema fundamental en el que además es muy difícil que se desdigan uno y otro, que es, y digo uno y otro, digo Pablo Iglesias y Escrivá. Los dos han dicho cosas exactamente opuestas en el tema de las pensiones y en algo además muy sensible como es la edad de jubilación. Escrivá ha dicho varias veces que su solución es subir la edad de jubilación, tanto la edad legal como la edad efectiva. Y Iglesias, desde que nació Podemos, siempre han planteado reducir la edad de jubilación y volver a los 65 y ampliar mucho los casos para que la gente se pueda jubilar de forma anticipada a los 61, con menos años de cotización, más sectores, etcétera. Entonces, claro, y es algo que además a la gente le llega muy fácil. Es como, oye, tú me estabas prometiendo los 65 o los 61 años, no es una cifra económica así muy complicada, una ratio que a lo mejor la gente no sabe lo que significa. La edad de jubilación es muy fácil. Y entonces, Iglesias está diciendo 65 y cuantos más trabajadores mejor a los 61, y Escrivá está diciendo todos a los 67 como mínimo, y a partir de ahí hablamos porque seguramente habrá que subirla más. Y Bruselas también nos está diciendo, va un poco en la línea de Escrivá. Entonces, ¿cómo en un tema tan sensible y tan que llega tanto a la gente, cómo es la edad de jubilación, cómo se pongan de acuerdo esas dos versiones que son contradictorias? A mí me genera hasta curiosidad.
Ya, y cuidado con los años para calcularlos, que va claro. A llegar a 25, y Escrivá el otro día en el Congreso estaba hablando ya de más de 30. O sea, prácticamente ya estamos cerca de toda la vida laboral. Y eso sabemos que a Podemos y a los sindicatos les pone los pelos como escarpias, Carlos.
Sí, les pone los pelos como escarpias. El pequeño problema es cómo les pone a los demás los pelos como escarpias, de saber que como no se haga eso, posiblemente el sistema de pensiones quiebra, porque no va a haber capacidad, no va a haber capacidad. Y luego, dejémonos de historias, lo primero que va a ocurrir cuando veamos que la avalancha de ERTE se tiene que ir convirtiendo en ERES, por lo menos de una forma más que representativa, porque no va a haber capacidad de retornar a un mercado laboral en 3-4 años, muchas empresas van a tener la tentación de tirar de esa prejubilación. Si tú tiras de esa prejubilación y anticipas la edad, significa que hay menos años cotizados por más años de cobro de la prestación. Es decir, que lo que acaba de escribir Escrivá se va a multiplicar, porque lógicamente a menos años de pago y más necesidades de prestación, se te va a disparar el número de años en el que los que sigan trabajando van a tener que cotizar para poder dotar de financiación a la seguridad social. Es decir, lo que ha dicho Escrivá se va a multiplicar en la tendencia en los próximos 3-4 años. Y vuelvo a lo de antes. Ese es otro de los grandísimos puntos en los que Podemos va a tener que decidir si pasa con unas tragaderas enormes y, por tanto, pierde voto, cosa que yo creo que se lo pensarán mucho, o si fracciona este gobierno. El tema de las pensiones lo habéis mencionado. Es la gran vaca financiera, es el gran la gran bolsa de dinero, y eso no va a pasar desapercibido para Bruselas. Especialmente cuando, además, hay otro dato que tampoco le va a pasar desapercibido, y es que España, en contra de la campaña mediática que se ha lanzado, es uno de los países más generosos en pensiones. Claro, nosotros estamos en torno a un 80 o un 80 y pico por ciento de media de cobro de prestación con respecto al último sueldo cobrado. El resto de países, la media oscila un 50 o un 55 por ciento en la media europea de lo que cobras en la prestación por jubilación con respecto al último sueldo cobrado. Por lo tanto, lo primero que le va a llamar la atención a Bruselas es, oiga, pónganse en línea con el resto de países de la Unión Europea. Y simplemente con eso van a obtener ustedes una gran vía de financiación con cargo a las pensiones. Eso no le va a pasar por alto a Bruselas, y ese es el gran caballo de batalla, y no, dejémonos de historias. El Partido Socialista sabe perfectamente que su estructura de apoyo de voto se basa en la gente joven, no se basa en la gente jubilada. En la estructura de voto del Partido Socialista, sin embargo, se apoya en la gente más mayor y menos en la gente más joven. Es decir, si quiere afianzar a sus votantes, Podemos hará medidas, luego dirá lo que quiera y dirá que está protegiendo a los pensionistas, pero hará medidas mucho más centradas en ingresos mínimos vitales para jóvenes, en viviendas sociales para jóvenes, en cheque joven, en lo que nos queramos inventar, mucho más que en mantener esa postura. Por lo tanto, puede romper la baraja en base a eso, hacer un gran paripé, no, yo no acepto esto, pero en el fondo estar buscando un sistema que puede acabar reventando el sistema de pensiones. Políticamente le vendrá bien, y lo cierto es que nadie le va a penalizar por eso, a empezar porque no tiene estructura de voto entre esa gente.
Porque así, en súper breve, Domingo, el modelo sueco, ¿qué es básicamente? ¿Qué nos dice?
Bueno, el modelo sueco tiene muchas cosas, pero básicamente hay una pequeña parte de capitalización Yo no me, tengo que mirar más en la parte, lo que ha pedido exactamente el VA, pero el modelo sueco tiene una pequeña parte de capitalización, pero en lo que es la parte de reparto del sistema público, básicamente se basa en las cuentas nocionales, que es que a ti te dicen cuánto has aportado durante tus años trabajados como cotización, uh-huh. y eso se te dice, o sea, cuando te jubilas te dicen, pues si tú has aportado 100, pues de aquí a que te mueras se calcula la esperanza de vida, y entonces te dicen la mensualidad que te toca con esta esperanza de vida media es tanto. Y entonces, claro, si la esperanza de vida va creciendo, tu mensualidad va siendo más baja, hay mucha flexibilidad a la hora de decidir la edad de jubilación, porque tú dices, me voy a jubilar a los 65, y te dicen, vale, pues llevas 100, y dices, ¿y si me jubilo a los 70? Dices, pues entonces en vez de 100 tienes 120 aportados, pero no solo es que tengas 120 aportados, sino que claro, a los 70 te quedan menos años de esperanza de vida que los 65, con lo cual tu mensualidad crece por las dos vías, porque has aportado uh-huh. más y porque te quedan menos años.
Pero básicamente, es un sistema mixto, ¿no? En el que tú cotizas para el Estado, pero también haces alguna aportación privada, ¿no?
Tiene las dos patas, por eso decía, tiene, pero la pata privada es baja, pero sí, tiene las dos patas. Una parte de reparto clásica, pero basado en cuentas nacionales, que eso también es muy importante porque también aquí en España siempre se ha rechazado y es un modelo, es el modelo hacia el que van la mayoría de los países o del que más se está hablando, más que a reformas políticas, pero aquí en España no, ni se han querido ir, ni se ha querido plantear, vamos.
Ya. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Ha sido un placer estar con los dos, Carlos y... Bueno, más placer sería que estuvierais aquí, pero bueno.
Ya te digo.
Que Domingo y Carlos, semana, que muchísimas Tomás, gracias, que hasta pronto, ¿vale?
Un beso fuerte.
Vale. Hoy ha estado en los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y Laura Pons, madre mía de mi vida. Y es que hace un calor en Madrid hoy que no se puede imaginar. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Y una cosita, díganselo a todo el mundo. Si no han podido escucharnos en directo, síganos en podcast o en audio online, esté donde esté, de la mano de Banco Santander. Hasta el próximo sábado. Gracias por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.